Esperamos en San José, en el centro, en la Y, y también en la vista hermosa Plaza Punto Real frente a Coppel. Chiltepino, San José del Cabo, te espera. Y también en Cabo San Lucas, en la Plaza Patio y en la Plaza Pioneros, en la zona del Médano. Yo ya me voy, pero voy a regalar 300 pesos de consumo, yeah, Golden Boy. 300 pesos de consumo para San José del Cabo. Comunícate conmigo, 624-145-8182 y 83. 300 pesos de consumo para Chiltepinos en San José del Cabo. Sari, vale, yo la llamada la tomo fuera del aire, pero tú te quedas aquí en el 96.3, porque ya viene nuestra historia con José Manuel Villalpando. Yo regreso contigo mañana de 7 a 9 en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. ¡Bonita noche! Y hasta mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3. Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil todos los miércoles por la noche. Los miércoles por la noche, la cita para que platiquemos, para que hablemos de historia de México o también de historia universal. Así que ya lo saben, amigas y amigos, a través de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y siempre lo digo con mucho orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que está totalmente a su disposición. Gracias, amigas y amigos, por su compañía. De veras, les aprecio mucho que estemos juntos en esta hora, los miércoles por la noche, para recordar el pasado. Y, por supuesto, les reitero que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también al grupo especial de Facebook de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Gracias, amigas y amigos. Si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y pues ya concluyó el proceso electoral y ya sabemos en todo México que tendremos nueva presidenta de la República. Una mujer, sí. De las dos competidoras, ya sabemos que obtuvo la más alta votación, inclusive en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Lo más importante e interesante de todo, desde mi punto de vista historiador, es que esta vez una mujer, va a ocupar la presidencia de la República. Exactamente 200 años después de que llegase el primer presidente de la República, que todos conocemos, Guadalupe Victoria. Fíjense, Victoria tomaría posesión el día 10 de octubre de 1824 y la doctora Claudia Sheinbaum tomará posesión a su vez el día 1 de octubre de 2024. Casi dos siglos de diferencia. Es decir, dos siglos fue la experiencia republicana de México, en la cual, a lo largo de estos 200 años, la silla presidencial fue ocupada por un varón, por un hombre. Apenas ahora, 200 años después de haber iniciado el tránsito por la vida republicana a los mexicanos, será ocupado por una mujer. Naturalmente, esto es el resultado de una larga lucha que comenzó hace mucho tiempo por la emancipación política de las mujeres, que ya en alguna ocasión hemos platicado, y hace poco recordábamos que apenas en el año de 1953, es decir, hace apenas 70 años, las mujeres en México tienen derechos políticos y pudieron votar y ser votadas. Apenas 7 décadas atrás. No es mucho, ¿eh? Es en realidad una democracia, la mexicana, muy joven, pero más joven todavía en cuestión del género femenino. Y finalmente, si a partir de aquel tiempo las mujeres comenzaron a votar, hasta 20 años después las mujeres comenzaron a ser electas para cargos públicos de representación popular, pudieron llegar a ser gobernadoras de los estados, que ha habido varias, pero nunca habían alcanzado la presidencia de la República, sino hasta ahora, donde estaba seguro que alguna de las dos contendientes lo sería. Es decir, ya los mexicanos, las mexicanas, nos preparamos desde hace algún tiempo para poder esperar, literalmente, con emoción, la llegada de una mujer. Una mujer, que eso es lo más importante de todo. A mí no me importa y no me interesa de qué partido, de qué coalición formara parte, sino para mí, históricamente, el hecho más trascendental es que sea una mujer. Miren, en la historia de México, a lo largo de estos 200 años de vida republicana, solamente en un caso, y por accidente, por unos cuantos meses, y porque así lo exigía el protocolo imperial en la época de Maximiliano, su esposa, la emperatriz Carlota, gobernó a México. Allá por los años de 1864 y 1865, durante un par de giras de trabajo que para conocer su imperio organizó Maximiliano, cuando salía de viaje, le encomendaba, según lo disponía inclusive las propias leyes imperiales, le encomendaba a su esposa, la emperatriz, el carácter de ser la regente gobernadora, quien gobernaría en la ausencia de su esposo, el emperador, mientras éste anduviese en estas giras imperiales para conocer los territorios de su imperio mexicano. Fue la única experiencia que hemos tenido en México de una mujer al frente del gobierno nacional. Única experiencia, ¿eh? Y además no fue precisamente muy grata para la propia Carlota, quien en sus cartas a sus familias, a su abuelita principalmente allá en Francia, le escribía contándole las angustias, los sufrimientos que la hicieron padecer. Fíjense esto interesante. Los mexicanos, especialmente los miembros del gabinete imperial, los ministros de Estado, que no querían obedecerla, que sentían ofensa, agravio de que una mujer les diera órdenes, pero no solamente ellos, los hombres, sino también sus propias damas de compañía, las mujeres que eran parte del séquito de la propia emperatriz. Señoras, que como cuenta una de ellas, Concha Lombardo, salían a pasear con Carlota, y la emperatriz, deseosa de conocer, pues, detalles del Imperio Mexicano y particularmente de la capital, la Ciudad de México, les preguntaba de cuándo se había construido la catedral, de quién había sido el arquitecto que edificó el Palacio de Minería, y una serie de preguntas que hoy nos parecerían de conocimiento general, pero que las damas del séquito imperial desconocían por completo. Y para colmo, la propia Concha Lombardo se burlaba y decía que Carlota finalmente había perdido el juicio porque dedicaba su tiempo libre, en lugar de hacer labores propias del sexo femenino como coser y bordar, leía libros. Y esto a las damas mexicanas les parecía arrogante y de mal gusto. Fue la única vez en la historia de México contemporáneo en que las mujeres nos gobernaron. Tenemos otro tipo de experiencias previamente, durante la época, digámoslo así, virreinal. Los virreyes venían con sus esposas, no gobernaban, pero en los días previos a la conquista sí debemos, en buena medida, la conformación del México actual, de nuestra herencia cultural y legal, de la idea del descubrimiento de América, que fue obra de una mujer, de la reina Isabel la Católica. Tema que voy a platicar en un momentito más. Simplemente decirles que no sabemos si acaso en la época prehispánica, en alguna de las culturas originarias, las mujeres pudieran gobernar. Parece que no. Todos sabemos y lo hemos platicado con detalle, que más bien en esos tiempos remotos, las mujeres estaban sujetas a un estado de sometimiento, de vasallaje por parte de los hombres, que se manifestaba en muchas formas, como por ejemplo el matrimonio poligámico. Pero fuera de ahí, las mujeres no tenían mayor papel ni mayor relevancia, y difícilmente sería que hubiesen gobernado. Solamente insisto, y no nos tocó ya a nosotros, los novohispanos mexicanos, la presencia importante de la reina Isabel la Católica, que va a dar forma inclusive al trato a los indios, y después, ya en el siglo XIX, la emperatriz Carlota, que repito, gobernará por unos cuantos meses en nombre de su esposo. Fuera de ahí, hasta 1982, una mujer fue aspirante, fue candidata a la presidencia de la República, me refiero a doña Rosario Ibarra de Piedra, que volvería a intentarlo también en 1988. Más adelante, en 1994, doña Cecilia Soto también sería candidata a la presidencia de la República. En 1994, doña Marcela Lombardo. En 2006, doña Patricia Mercado. En 2012, doña Josefina Vázquez Mota. En 2018 también lo intentaría doña Margarita Zavala. Y hasta ahora, en 2024, sí, abierta y contundentemente, dos mujeres, doña Xóchitl Gálvez y doña Claudia Sheinbaum, se disputarían la presidencia de la República. E insisto, apenas 200 años después de que tomara posesión de la presidencia el primer presidente, Guadalupe Victoria, un señor, un varón, 200 años después llega una mujer a ser presidenta de México. Amigas y amigos, no se vayan, platicaremos de esto en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, dedicado a las mujeres gobernantes que han hecho historia, en realidad, en la humanidad. Este programa abarca, pues, por lo menos varios continentes. No podemos concentrarnos nada más en México como acostumbramos tradicionalmente, semana a semana, casi siempre hablamos nada más de nuestro país. ¿Por qué? Porque en este caso, como lo refería yo en el bloque anterior, solamente nuestras experiencias con una mujer al mando han sido extremadamente limitadas. No nos tocó Isabel la Católica, sí nos tocó unos cuantos meses Carlota, y con resultados que para ella fueron insatisfactorios. En México, pues, carecemos de la experiencia de una mujer gobernante. En cierta medida, más o menos, llegamos tarde a la historia, ¿eh? Ya veremos más adelante cómo los países de Iberoamérica, de Latinoamérica, ya incursionaron en este tema de las mujeres presidentas hace varias décadas. Nosotros no. Claro, estamos muy lejos también de aquel tiempo en que existieron mujeres poderosas. Simplemente quiero referirme a tres que todos conocemos. Una de la remota antigüedad, años, unas décadas antes de Cristo, de la era cristiana. Me refiero a Cleopatra, la faraona de Egipto, que como sabemos gobernaría por allá entre el 40 y el 30 antes de Cristo. Una mujer poderosa que sin embargo sufrió el ataque de Roma, en ese momento comandada por Julio César, quien se va a enamorar perdidamente de Cleopatra, con quien va a tener inclusive un hijo, y después de la muerte de Julio César, Cleopatra, que sigue gobernando Egipto, va también a tener relaciones amorosas, sentimentales, con uno de los herederos de Julio César, con el famoso Marco Antonio, con quien finalmente se va a unir, con quien va a caer derrotada, y por culpa de este fracaso, Cleopatra, como ustedes recuerdan, se suicidará haciéndose picar por una serpiente, por un áspid venenoso que la muerde en el brazo para que ella fallezca. Es un tanto cuanto una historia de hace más de 2000 años, muy mitológica. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero en cambio sí tenemos más cercano el recuerdo de otras dos mujeres gobernantes que sí fueron sumamente poderosas, pero también muy, pero muy importantes. Ya mencionábamos en el bloque anterior a una de ellas, a Isabel la Católica, que fue reina de Castilla entre el año de 1474 y 1504. Reina, además, absoluta, y cogobernaba con su marido Fernando, rey de Aragón. Pero la titular de la corona castellana era Isabel. Y en nombre de ella, para que vean qué reina tan importante fue, en nombre de ella, con negociaciones con ella, se consiguió el que ha sido llamado Descubrimiento de América o Encuentro de Dos Mundos a cargo de Cristóbal Colón, a quien él le rendía pleitesía a su reina Isabel. Ella, pues, será la encargada del crecimiento, acrecentamiento del imperio, de que pasó de ser Castilla a ser la gran España imperial, que inclusive llegó a toda o buena parte de América. Ella es la que diseñó esta política, pero además también ella fue la que se encargó de la primera e importantísima defensa de los indios o habitantes naturales u originarios de aquello que se va a llamar América. La reina Isabel es la que va a ordenar que se trate a los naturales como hombres libres, vasallos libres de la corona castellana, sujetos a un trato, a un régimen de protección que ella llamaba de rústicos o miserables, porque necesitaban la defensa, la tutoría de los españoles. Y ella además también, cosa que debemos recordar, es la impulsora de que la lengua castellana que hoy llamamos español sea la oficial no solamente de toda la península ibérica, en detrimento de la propia lengua catalana que era la de su esposo, sino es la lengua que se implantó en todas las posesiones americanas de España, Por eso todos hablamos español desde el Río Bravo hasta la Patagonia, inclusive hasta las Filipinas, y por eso inclusive la lengua española es de las más importantes de la humanidad. Se debió esto a la visión de la reina Isabel la Católica. Repito, el ensanchamiento del imperio a través del descubrimiento de América, la primera defensora de los derechos humanos de los naturales de esas regiones recién descubiertas, y además la que difundió el idioma castellano en las regiones que bajo su dominio estaban por obra y gracia de Cristóbal Colón. Esto hizo la reina Isabel. Algo importante, Isabel la Católica gobierna de manera, como se decía entonces, absoluta. No tiene límites a su poder porque allá en el remoto para nosotros siglo XVI, hace 500 años, los reyes son absolutos. Están en el trono por ser los designados por Dios. Los súbditos les han jurado lealtad y obediencia. Ellos han prometido mantenerlos en justicia, pero nadie, salvo Dios, puede juzgar sus actos. Los soberanos de aquel tiempo, repito, en el siglo XVI, tanto el caso Isabel como el que veremos enseguida, son reyes absolutos. No hay ningún poder encima de ellos, salvo el de Dios, el que ellos llaman del derecho natural, porque solamente Dios tiene el derecho, valga la redundancia, de reprenderlos. El otro caso, también del propio siglo XVI, pero ya en su segunda mitad, también muy conocido, también Isabel, pero es Isabel I de Inglaterra. La reina que expande el imperio inglés, la reina que derrota inclusive a los españoles con la famosa Armada Invencible, que fue derrotada por los ingleses. La reina que logra afianzar la religión anglicana en las islas. La reina que logra hacer de Inglaterra una potencia comercial y naval. La reina que inclusive es la que coloniza las costas de América del Norte. La reina, pues, que se convierte en una especie de imán protector del imperio británico, es la reina Isabel I de Inglaterra, también una reina absoluta. Las mujeres en ese tiempo, y eso es interesante, tanto en la monarquía británica como en la monarquía española, le conceden al soberano un poder inmenso, pero ambas monarquías se distinguen porque allí las mujeres sí pueden gobernar. Las mujeres sí llegan a ocupar el trono, como lo hicieron estas dos monarcas, que son importantísimas. Años después, siglos después, habrá otra monarca también poderosa, Catalina de Rusia, que todos recordamos, ya en el siglo XVIII, pero una monarca ya que va a estar sujeta a la crítica, porque estamos en plena época ya de la Ilustración, y aunque ella seguirá siendo una reina que gobierna de manera absoluta y despótica, pues finalmente su legado no será tan enorme como sí lo fue el de Isabel de Inglaterra y el de Isabel la Católica. Ya a partir del siglo XIX, las monarquías europeas, salvo la rusa, pero las otras, por ejemplo España e Inglaterra, entrarán al régimen parlamentario constitucional. Respetarán la monarquía. Habrá monarcas, reyes y reinas que volverán a existir, pero las reinas o los reyes ya no gobiernan directamente, sino que lo hacen los representantes a través del parlamento, quienes eligen entre ellos a un primer ministro. Las reinas ocuparán y los reyes ocuparán únicamente un papel protocolario como jefes del Estado, pero ya no gobiernan, carecen en realidad de poder. Muy distinta situación a la que comentábamos hace un momento, ocurría en el siglo XVI con Isabel la Católica o con Isabel I de Inglaterra. Las nuevas reinas de estas grandes potencias, por ejemplo, en España ya habrá una Isabel II, pero gobierna bajo el régimen parlamentario, es decir, hay un primer ministro que se encarga de todo y ella es únicamente la jefa del Estado. O Inglaterra, que tiene dos reinas muy importantes y muy conocidas, que también nada más ocupan la titularidad del Estado, pero no gobiernan directamente. Me refiero, y todos lo recuerdan, a la reina Victoria, que gobernaría toda la segunda mitad del siglo XIX, o a la reina Isabel II, que gobernó desde 1952-53 hasta el año pasado en que falleció. Reinas ambas de Inglaterra, pero las dos en su carácter de jefe de Estado nada más, porque tienen primeros ministros que provienen de los parlamentos, que son quienes en realidad se encargan de la titularidad del poder ejecutivo. Ya son reinas como Margarita de Dinamarca, la reina Juliana de Holanda y algunas otras más que todavía por ahí existen, que no gobiernan directamente, sino quienes se encargan son los primeros ministros y ellas únicamente son titulares de la jefatura del Estado. Pero de esto, amigas y amigos, no se vayan. Si les parece bien, vamos a seguir platicando en unos momentitos más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Este verano Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Llévate Jack Daniel's variedad de sabores de 350 mililitros, 3 por 85 pesos. Sí, 3 por 85 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 19 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
¿Cuánto cuestan esos tenis?
Es que sí están caros.
Obvio, no los puedes pagar. A menos que me ayudes vendiendo esto. Así vas a tener todo lo que quieras. Y mucho más. A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, gracias. Así estoy bien.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Es que la neta, estos están más chidos y cuestan la mitad.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Las y los diputados legislamos para que trabajadores independientes, ejidatarios, artesanos y demás trabajadores no asalariados se incorporen al Seguro Social al cubrir las aportaciones de ley.
La Cámara de Diputados reformó la ley para que los interesados cuenten con prestaciones, seguros y pagos de retiro conforme a los tiempos de espera y reglamento del Seguro Social.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura. Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana dedicado a conocer las mujeres que en el mundo han gobernado. Por supuesto, porque en México ya estamos a punto de vivir esa experiencia. Después de 200 años de vida republicana, por primera vez una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, se sentará en la silla presidencial para encargarse del poder ejecutivo de la nación. 200 años justamente atrás, tomó posesión de la presidencia de la República el primero de ellos, Guadalupe Victoria. Desde entonces han sido puros hombres, puros varones, y apenas ahora México tiene la oportunidad de vivir este cambio, que sí es muy importante porque las mujeres tienen, como lo vamos a ver ahorita, una sensibilidad diferente para el ejercicio de la alta política y para el buen gobierno, que esperamos que así le vaya a México, que le vaya bien, porque tiene a una mujer, la que haya sido, cualquiera de las dos, la que ganó, en este caso, tiene esa característica de ser mujer. Y las mujeres, repito, a lo largo de la historia, como ahorita veremos, se han destacado cuando gobiernan. Ya vimos las gobernantas de épocas anteriores, de hace varios siglos, particularmente Isabel la Católica e Isabel I de Inglaterra, y las mujeres dejaron de gobernar durante mucho tiempo, hasta en realidad la segunda mitad del siglo XX, que es cuando reaparecen en los escenarios políticos de las naciones y se les confían sus gobiernos. Miren, vamos a distinguir dos tipos de mujeres que gobiernan. En este bloque, si les parece bien, vamos a platicar de las presidentas de gobierno o primeras ministras de gobiernos. En aquellos países que han optado por un régimen constitucional parlamentario, hay un presidente de la República o hay un monarca, como el caso de España e Inglaterra, pero los jefes de Estado, que son estos monarcas, estos presidentes, no gobiernan. Tienen únicamente la representatividad de su nación. Quienes verdaderamente ejercen el poder ejecutivo son los primeros ministros, normalmente los líderes de los partidos mejor votados en las cámaras, en los parlamentos, sobre todo, repito, en Europa o en los países influenciados por la propia tradición europea. La primera mujer que como primer ministro gobernó a un país en el mundo, pero además a un gran país, sobre todo por su población, que es de las mayores de todo el globo terráqueo, en el año de 1966, por ser líder de un partido que gana las elecciones, ocurrió en la India. Y me refiero a la famosísima política hindú, Indira Gandhi. Indira Gandhi, quien va a gobernar en dos etapas. Primero, de 1966 hasta 1977. Después, como es normal en los regímenes parlamentarios democráticos, perdería las elecciones, saldría fuera del gobierno, estaría en oposición, pero nuevamente retoma su lugar porque vuelve a triunfar en un proceso electoral en el año de 1980 y va a gobernar como primer ministro de la India hasta el año de 1984, en que fue asesinada. Pero esta mujer, Indira Gandhi, que inclusive vino a México de visita, aquí llegó alguna vez, y el presidente López Mateos visitó la India también, esta mujer importantísima, que gobernaría 15 años en total la India, fue la primera mujer en los tiempos contemporáneos, sí, en la segunda mitad del siglo XX, pero a partir de ella se abren las puertas para que las mujeres gobiernen, efectivamente gobiernen, en este caso, en la categoría que estamos revisando, como primeras ministras, en un régimen parlamentario. La segunda mujer también es sumamente importante y muy famosa. Ella gobernaría a partir del año de 1969 y lo haría hasta 1974 en momentos muy difíciles con una guerra en medio, y me refiero a la primer ministro o primera ministra de Israel, la señora Golda Meir. Golda Meir será primer ministro de Israel en los años terribles, cuando la Olimpiada de 1972, que hubo una masacre de deportistas israelíes allá en Múnich, en Alemania, y también en 1973 durante la guerra de Yom Kippur, que libró contra Siria, contra Líbano, contra Egipto, y de la cual salió vencedora. Fue una mujer importantísima en la política israelita, Golda Meir. Después, indudablemente, un ejemplo, una mujer verdaderamente importante en la historia del mundo, en esa segunda mitad del siglo XX, es la primer ministra inglesa británica, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, la famosísima dama de hierro, que va a gobernar Inglaterra en su carácter de primer ministro desde el año de 1979 y hasta 1990. 11 años fue Margaret Thatcher, primer ministro de la Gran Bretaña, y bajo su gobierno, con su mando directo, a pesar de tener una reina, Isabel II, con la cual inclusive se dice no tenía muy buenas relaciones, la que mandaba era doña Margaret Thatcher. Una mujer que enfrentará problemas, por supuesto la crisis económica terrible de aquellos años, de la cual logrará que Inglaterra sobreviva y salga adelante, enfrentará también la cuestión de la guerra de las Islas Malvinas contra Argentina, pero también va a ser capital, decisiva. Es uno de los puntos políticos torales la actitud de Margaret Thatcher para que caiga el muro de Berlín. Ella, junto con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y con Juan Pablo II, el Papa de entonces, serán los principales promotores de la caída del muro de Berlín. Margaret Thatcher fue una estadista de primer nivel de la Gran Bretaña. Y otra más, otra mujer más también, primera ministra o presidenta de consejo, en un régimen democrático parlamentario que todos conocemos porque es mucho más reciente, es la famosísima canciller alemana Angela Merkel, que va a gobernar Alemania, fíjense, desde 2005 hasta el año de 2021. Tantísimos años al frente del gobierno alemán, y logró convertir, bajo su mano dura, porque fue otra dama de hierro, logró a convertir a Alemania en una potencia económica que ya lo era, pero fortaleció sobre todo en su presencia y liderazgo de la Unión Europea, de la cual se había salido Inglaterra, y por lo tanto ese lugar de ser el líder de las potencias europeas lo ocupa Alemania, ganado a pulso precisamente por su canciller Angela Merkel. Dos mujeres, las que hemos comentado, que han contribuido de manera decisiva al diseño de nuestro tiempo, porque Indira Gandhi y porque Golda Meir fueron un tiempo anterior, antes de la caída del muro de Berlín, pero en la época neoliberal, para llamarla de esa manera, Margaret Thatcher y Angela Merkel, de Inglaterra y de Alemania respectivamente, son capitales para entender el mundo de hoy. Son dos mujeres que fueron fundamentales en la concepción actual que tienen la mayoría de los países que son llamados del bloque occidental, los países libres, los países democráticos, que han tenido la fortuna de tener a dos mujeres de tamaños, dos damas de hierro que los encabezaron. Actualmente hay otra primer ministro en ejercicio allá en Europa, en un país que nunca había tenido tampoco a una mujer que la gobernara. Es una república democrática parlamentaria, la República Italiana, y al día de hoy Italia es gobernada por una primer ministra o primera ministra, doña Giorgia Meloni, que ocupó el cargo a partir de 2022 y sigue actualmente en su calidad de primer ministro, de primera ministra. En Europa hay varias repúblicas, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, con el régimen parlamentario, es decir, repito, hay un presidente de la república que no gobierna, que representa al Estado, y simplemente déjenme decirles que en varias de estas repúblicas las mujeres han sido ya presidentas. No diré los nombres porque me cuesta además trabajo decirlos en su idioma original, porque son normalmente nombres ya eslavos, pero hay presidenta en Eslovaquia, hubo presidenta en Lituania, en Letonia. Bueno, al día de hoy, hasta en el extremo oriental del Océano Pacífico, en Nueva Zelanda, hubo una presidenta muy famosa, la presidenta Jacinta Ardern. Y Jacinta Ardern se volvió famosa, a lo mejor ustedes lo recuerdan, porque gobernó Nueva Zelanda entre 2017 y 2023, y a ella le tocó enfrentar la pandemia del COVID, y como todos sabemos, Nueva Zelanda fue un país en el cual el COVID casi no tuvo efecto por las medidas protectoras. Claro, es un país de primer mundo muy rico, que tomó la presidenta Jacinta Ardern, quien se retiró porque necesitaba ya cumplir con sus deberes de ser mamá. Así que esto es las mujeres que gobiernan y que han gobernado y que han inclusive diseñado el horizonte mundial que hoy vivimos, particularmente y las cuatro las quiero mencionar: Indira Gandhi, Golda Meir, Margaret Thatcher y Angela Merkel. Pero amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, dedicado a una especie de recuento mundial de las mujeres que han gobernado a diversos países en diversos tiempos, desde el pasado muy remoto, el pasado allá hace 5 siglos, hace un par de décadas, 50, 60 años, y particularmente las que hoy gobiernan, en alusión directa a que México, por primera vez, como lo he estado repitiendo, después de 200 años de iniciada su vida republicana, será gobernado por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Ha habido presidentas de la República así con poder ejecutivo en América Latina. En Europa ya vimos, son primeras ministras, gobiernan en un régimen parlamentario, pero en América Latina, que seguimos la costumbre de tener gobiernos presidencialistas, donde precisamente el titular del poder ejecutivo es quien manda directamente y es el responsable de los destinos de las naciones, en América Latina particularmente, ha habido ya bastantes mujeres presidentas de la República. Algunas llegaron porque eran vicepresidentas, pero otras más, la gran mayoría, ya alcanzaron las distintas responsabilidades presidenciales en varios países a través de elecciones populares. Ganaron el puesto, como en el caso mexicano, en una elección y triunfaron sobre sus oponentes. Son varios casos así. Miren, en América Latina, para empezar, la primera mujer que fue presidenta de la República lo fue un poquito por casualidad, porque su esposo era presidente y a ella la eligieron vicepresidenta. Me refiero a María Isabel Martínez de Perón, la mujer, la segunda esposa del general Juan Domingo Perón, que después de regresar al exilio se convirtió en presidente de la República, y su esposa Isabelita fue considerada vicepresidenta. Fallece Perón y doña Isabel Martínez de Perón será presidenta de la República Argentina un par de años. No fue por elección popular, de alguna manera. Sí, la gente votó, pero por la fórmula Perón y su esposa, pero heredó la silla presidencial o el palacio de la Casa Rosada allá en Buenos Aires, porque su esposo era el presidente y era la viuda, entre 1974 y 1976, en que fue derrocada por el famoso golpe de Estado militar allá en la Argentina. Otra más que también no fue electa, sino que el Congreso la designó como una diputada importante representativa para terminar un periodo presidencial, porque era la presidenta del Congreso, pues, es doña Lidia Gailer. Lidia Gailer fue presidenta de Bolivia en el año de 1979 y 1980. No fue electa por el pueblo, era simplemente la presidenta de su Congreso y le tocó suplir a un presidente de la República. Pero, ahora sí ya, la primera mujer que fue electa en elecciones populares libres democráticamente y que fue designada por sus conciudadanos presidenta de una república ocurrió en Nicaragua, en la persona de doña Violeta Chamorro. Doña Violeta Chamorro va a gobernar Nicaragua desde 1990 hasta 1997, 2 periodos, y ganó la elección primero porque era viuda del famoso periodista Joaquín Chamorro, que había sido candidato presidencial en alguna época, que fue de los que combatieron a la dictadura de Somoza, y su propia esposa, aún viuda, fue parte de la guerrilla, pero se distancia del Frente de Liberación Nacional, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lanza su propia campaña y logra triunfar, trayendo lo que se llama el neoliberalismo a Nicaragua. Nomás fueron 7 años de experimento, porque ya después volvería el régimen sandinista que sigue hasta la fecha, en donde, por cierto, en Nicaragua el presidente Daniel Ortega designó a su esposa, vicepresidenta de la República. Es decir, es un asunto muy familiar. Pero doña Violeta Chamorro no. Ella ganó las elecciones democráticamente y gobernaría 7 años la hermana República de Nicaragua. El siguiente caso también en un país centroamericano será en Panamá, en donde doña Mireya Moscoso, lanzará su candidatura presidencial y será presidenta del Panamá entre 1994 y 2004, y a ella le toca la reasunción de la soberanía del Canal de Panamá, que estaba, como ustedes bien saben, en manos norteamericanas. Se pactó el regreso y a ella le tocó recibir, para que sea ya soberanía de Panamá, el Canal de Panamá, precisamente. Vamos a las más importantes. Una de ellas que a mí en lo personal me entusiasma. Tuve el gusto de conocerla una sola vez, de saludarla nada más brevemente, estando ambos en una ciudad que nada tiene que ver, ni en su país ni en el mío, de vacaciones. Ahí me topé con doña Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Y presidenta de Chile, además, en 2 ocasiones. Michelle Bachelet será presidenta de la República Chilena del año 2006 al año 2010, y después será también presidente de Chile. Volvería a hacerlo de 2014 a 2018. Una mujer de primer nivel, ¿eh? Del Partido Socialista Chileno, sí, claro. Hija de un militar que se opuso al golpe de Estado de Pinochet y que fue asesinado por ello, médica de profesión, y que, pues, al restablecerse la libertad en Chile, cuando regresa a Chile, decide participar en política, y en el primer gobierno socialista que hubo en el año 2000 del presidente Lagos, ocuparía, fíjense, una médica, el cargo de ministra de Defensa, y después se lanzaría ya a la candidatura presidencial. Ganaría en 2 ocasiones, repito, e hizo quizás uno de los mejores gobiernos de la hermana República Chilena, doña Michelle Bachelet. En un país en donde además se acostumbra la alternancia, cada 4 años hay elecciones y normalmente oscilan de un partido a otro, de un partido a otro, de un extremo a otro. Michelle Bachelet fue presidenta 4 años, la suplió un hombre de extrema derecha, ella volverá a regresar a la presidencia, la volverá a suplir el mismo hombre de derecha, quien acaba de fallecer recientemente, y ahora nuevamente hay un personaje de izquierda mucho más joven como presidente de Chile. Ahí les gusta mucho la alternancia política. Pero insisto, Michelle Bachelet, repito, a quien tuve el gusto de saludar, 5 o 10 minutos de breve plática, simplemente decirle, soy su admirador mexicano, una mujer de primer nivel, Michelle Bachelet. También fue presidenta electa y en 2 ocasiones de su país, la que antes había sido ya primera dama de un presidente, del presidente Néstor Kirchner, va a promover a su esposa, que era senadora de la República, Cristina Fernández de Kirchner, para ser presidente, y va a ganar. Y durante 2 septenios, allá son cada 7 años consecutivos, será la presidenta de Argentina. En 2015 compitió para ser vicepresidenta, y acaba en realidad de dejar de serlo hace muy poco, fue vicepresidenta de la República Chilena, pero es una política importantísima en aquel país del partido peronista, Cristina Fernández de Kirchner, que, repito, gobernó la Argentina entre 2007 y 2015. Una política de primer nivel. Otra más que también ganó las elecciones, aunque fue derrocada, en el Brasil, la señora Dilma Rousseff, fue también presidenta de la hermana República de Brasil del 2011 al 2016. Una mujer importante, una mujer que fue derrocada porque los brasileños son igualmente tempestuosos también para sus cuestiones políticas, y una mujer, pues, que se destacó porque fue la que abrió Brasil al mundo en el sentido económico, con una política de apertura comercial. Y por último, en este recuento de mujeres presidentas, la que es actualmente presidenta de un país hermano, también centroamericano, es doña Xiomara Castro. Xiomara con X, Xiomara Castro, presidenta de Honduras desde el año 2022. Una mujer que también había sido primera dama. su esposo, el presidente Zelaya, había sido derrocado en el año 2009. Ella es la esposa del presidente derrocado, e intentaría competir en las elecciones presidenciales en su país en dos ocasiones anteriores, y hasta la tercera, que fue la vencida, lo consiguió. Fíjese este carácter, que en Sudamérica muchas veces las esposas de presidentes después quieren ser presidentas. Sucedió con Isabel Martínez de Perón, sucedió con Cristina Fernández de Kirchner, sucede actualmente en Nicaragua con Daniel Ortega y su esposa, que es la vicepresidenta, sucedió con Xiomara Castro de Honduras, que ahora es la presidenta después de haberlo intentado en tres ocasiones. Aquí en alguna época se llegó a decir, ¿se acuerdan?, en los tiempos de Vicente Fox, que Marta Sagún quería, pero ni siquiera figuró, a pesar de que dicen que hizo campaña. Pero en América somos muy dados a eso, a que las esposas quieran continuar la tradición de los maridos, lo cual afortunadamente en México no ha sido el caso, y al contrario, lo que debemos celebrar es que el día de hoy una mujer sea presidenta de la República, que esperamos tenga ese buen tino, ese buen sentido, esa manera de poder dirigir la política de un país como México, enorme, la 13ª potencia mundial, un país que estará por primera vez bajo el buen gobierno de una mujer, que son los deseos que tenemos todos. Una vez pasado el proceso electoral, olvidada la campaña y los rencores, lo que deseamos es el bien de México, ahora en manos de una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Que sea para bien. Gracias, amigas y amigos, y aquí nos vemos la próxima semana, primero Dios.
Acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país, nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Este verano Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Llévate Seagram's Hard Seltzer Smirnoff y BMC, variedad de sabores de 355 mililitros, 4 por 105 pesos. Sí, 4 por 105 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 19 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
El Senado de la República es un espacio para la construcción de consensos a través del diálogo y acuerdos. Prueba de ello es que durante la 64ª y 65ª legislaturas se aprobaron 1,166 asuntos. 72% se alcanzaron por unanimidad entre todos los partidos y solo 28% se concretaron por mayoría. Es decir, 7 de cada 10 reformas fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios. Senado de la República.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
6.3.